castigos extraños en los mitos. Haremos un catálogo de historias en las cuales los dioses o los magos han castigado a los culpables de ofensas o a los que han tenido actitudes sacrílegas, en fin, cosas así. Vamos a contar para comenzar, y casi a modo de ejemplo, dos breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Cambistes. Parece que Cambistes era un rey de Lidia. Estaba enemistado con un tal Yardano, que aseguraba ser él el rey de Lidia. Es decir, ahí andaba Yardano diciendo que el rey de Lidia soy yo, y calcula, el verdadero rey de Lidia, que era Cambistes, se enojó. Pero Yardano tenía poderes mágicos, y merced a un maleficio, indujo a Cambistes, provocó en Cambistes un hambre imposible de saciar. Eso fue lo que hizo Yardano. Y un día, después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, Cambistes se comió a su esposa. Se le acabaron los sándwiches y como su hambre era insaciable, se comió a su señora esposa. Luego, horrorizado por lo que había hecho, y también porque el hambre no le paraba, se comió a sí mismo. Lo cual no deja de ser una divertida cosa. ¿Dónde termina uno de comerse?
Claro.
Es un pensamiento interesante. ¿Cuándo finaliza uno su ingestión? Cuando se muere, merced a las supresiones que ha ido haciendo de su persona. ¿Por dónde empezaría usted a comerse? Bueno, por ahí se come las piernas primero.
Primero
las piernas. Conviene irse cortando. Después, bueno, se comería un brazo, después empieza a sacarse algunas partes sobrantes del torso.
Sí.
El otro brazo conviene comérselo más adelante, porque si no es porque se arranca las cosas.
Lo necesario.
Salvo que usted tenga la precaución de conchavar un ayudante. Que claro, que le vaya dando de comer, que lo vaya cortando a usted mismo, porque si usted se tiene que cortar usted mismo, de ahí necesita las manos. Cuando se comió las manos ya empiezan las dificultades. Así que si uno se va a comer a uno mismo, conviene tener un ayudante, un pariente, un falto, alguien que lo ayude a uno.
No se va dando la
esa comisión tan desagradable que es comerse uno, ¿no? Supongamos que usted tiene un ayudante, entonces puede comerse incluso primero, si quiere las manos. Total, se lo van a dar en la boca.
Eso, le van a dar con la cucharita. ¿Y qué va dejando para el final?
Claro, sin embargo, ahí está. La solución termina cuando usted se muere. Es insatisfactoria, usted podría morirse, calcule al rato nomás, se arrancó un pie, se desangró y se murió.
No,
bueno, no. Estamos hablando en serio.
No lo tomen broma.
No sé si hará. Es muy difícil,
es muy difícil.
Hay que dejar para el último el estómago,
claro,
que es donde se van alojando finalmente las partes comidas. Uno quedaría finalmente, creo, en el último instante, quedaría de uno el estómago y la boca. Es decir, el aparato digestivo.
Ahí está.
Solo queda de usted el aparato digestivo. Es muy desagradable hablar de eso.
Sí, ¿eh?
Eso es preferible. Siempre, lo que quiero decir es que cuando uno se come a sí mismo, siempre deja algo.
Nunca termina.
Mejor era la historia de los dos, de aquellos dos perros tan hambrientos que se encontraron y se comieron el uno al otro hasta que no quedó nada de ellos. Bien. Otra historia. Eos, la historia de Eos, la aurora, ¿no? Como sabemos, se la representa como una diosa cuyos dedos, color de rosa, abren las puertas del cielo al carro del sol. Su leyenda está repleta de amores, pero por el siguiente motivo. Parece que Eos se unió, por decirlo así, una noche al dios Ares, y Afrodita, que era la novia de Ares, se puso celosa. Entonces, según los mitógrafos, castigó a Eos, a la aurora, condenándola a estar eternamente en disposición amorosa. Así que por eso a ellos cualquier colectivo la dejaba en la puerta. Sin embargo, a mí no me parece que este sea un castigo.
No, al contrario.
Más bien parece una bendición.
Para ella y para quienes la rodeaban.
Para todos los vecinos.
Sí.
Pero veamos qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto. Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos, aún después de desfilar. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso entrar en las líneas locrias justamente a través del espacio vacío dejado en honor de Ajax. Sucedió entonces algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió a Autoleonte gravemente en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla, pero notó que a medida que pasaban los días, su herida se ponía peor y no curaba en modo alguno. Dolorido, consultó a un oráculo que le indicó que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Desde luego el muerto sería Ajax. Así como recuerdo la herida de aquel Polidectes, ¿no? que había revelado el lugar de la tumba de Heracles. Bueno, la herida de Autoleonte, del mismo modo que sucedía con la de Polidectes, emanaba ya unos olores pétidos que lo hacían sumamente impopular entre sus amigos. El oráculo dijo que en realidad, si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca, que quedaba en la desembocadura del Danubio, allá donde Judas perdió el poncho. Y además de ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax, el locrio, debía cantar una palinodia, que es un canto de retractación, como saben ustedes, y de reconocimiento del error cometido. Ahora bien, ya llegar a la desembocadura del Danubio es un asunto. Lo primero que se pregunta uno es dónde desemboca el Danubio.
¿Dónde?
Hay gente que agarra Palmar del Norte,
sí,
equivocando la cuenca, agarra justo para el otro lado, porque a lo mejor ha pasado por el Danubio en una región de Hungría o de Austria, y ha conjeturado que, como tantos ríos que pasan por ahí, desembocará en el mar Báltico, como el Ródano, como el Rin, qué sé yo.
No,
va para el otro lado. Hay que fijarse para qué lado va el agua. Así que hay que ir para el otro lado. El que se fue al mar Báltico tiene que volver a toda vuelta al Mediterráneo, al Mar Negro, etc. Bien, el caso es que llegó nomás este hombre, a Autoleonte, con su herida fétida, disculpe, ¿no? Y cantó su palinodia en la Isla Blanca, y por fin el maleficio pudo curar. Al regreso empezaron a acercársele los amigos y pudo llevar una vida normal, porque si hay algo que nos impide ser amados incluso, es tener una herida fétida en un muslo.
Claro.
Todo fenómeno, porque cuando usted se acerca a una dama, yo digo, che, qué olor.
Sí.
Y uno quiere disimular, ¿no?
No hay modo.
Claro, dice, ¿por qué andas rengueando vos? Y ahí empiezan las averiguaciones, siempre hay mal olor, uno renguea,
sí.
La conjetura es fácil. Bueno,
ni Eos se le arrima ahí, ¿no?
No, en cuanto a heridas, también podemos contar la historia de Telefo. No de Telefe, de Telefo. Telefo era hijo de Heracles y Auge. De todos los hijos del héroe, los mitógrafos aseguran que fue el que más se pareció en aspecto a su padre, Heracles. Telefo vivía en Misia, en un lugar un poco pobre, y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores, y Telefo, cuando estos llegaron, salió a repelerlos. Disculpe la palabra, repelerlos. No le fue bien en esa lucha. Parece que por no haberle rendido honores suficientes a Dioniso, el dios tenía preparado un castigo. En una batalla, Télefo mató a Teresandro, el hijo de Polínices, pero al presentarse de Aquiles, Aquiles llegó para enfrentarlo, quiso rajar. Directamente vio que venía aquí, la gente era así, en aquel tiempo Aquiles era un guerrero tan bravo que si en batalla te quedabas frente a frente con Aquiles, podías rajar.
Ajá.
Estaba permitido rajar. Aquiles lo corrió. Télefo tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una gamba. Por designio de Dioniso, la herida se volvió incurable. Télefo consultó al oráculo y se enteró de que podía curar su herida solamente aquel que la había provocado. Así que, para espanto de Télefo, los griegos ya se habían ido. Se fueron a seguir con sus guerras. Y con ellos Aquiles. Y pasó mucho tiempo. Télefo continuó padeciendo su herida. 8 años más tarde, los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez en Misia. Pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Allí en Misia estaba Télefo todavía con su herida sin curar. Desesperado, Télefo ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curar su herida. Y así lo hizo Aquiles. Tomó una lanza herrumbrada que tenía, el herrumbre de lanza parece que era muy eficaz. Se la puso en la herida y Télefo se curó y enseguida le dijo a Áulide que era para allá. Contemos para terminar qué le pasó a Diomedes como última historia. Como sabemos, Afrodita concedió su protección a Paris durante la guerra de Troya. Cuando Paris se batió contra Menelao, el rey de Esparta, y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando estaba a punto de ser muerto por Diomedes. Fue en esa lucha cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. Y al poco tiempo obtuvo junto a otros el triunfo sobre Troya, ¿no? Fue entonces cuando Afrodita, ofendida por aquella herida, maldijo a Diomedes y lo perjudicó del siguiente modo. Inspiró en Egialea, la mujer del héroe, pasiones imposibles de detener. La mujer, ¿no? Y así Egialea se dedicó a engañar a su esposo, de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa, estuvo a punto de ser masacrado por las decenas de amantes que la mujer tenía.
Mira.
Y cayó el tipo y la mujer tenía como 30 amantes y lo quisieron matar. Así que no le quedó otra alternativa que perder a su esposa. Bueno, más vale perderla que encontrarla.
Sí.
Y retirarse para siempre de allí.
Sí.
Qué venganza, ¿no? La de inspirar.
Es verdad.
Pero no sé, yo casi lo tomaría como una buena noticia, ¿no?
Para que
inspiraran en tu mujer una pasión desenfrenada, claro. Claro, el asunto es que el tipo no estaba. ese fue el detalle.
Si el tipo hubiera estado presente era mejor, ¿no?
Claro, no sé. Bueno, ¿le ha gustado? Estos son lindos castigos, sí, lindos castigos.
O sea que Gialea quedó como Eos, más o menos.
Más o menos, son dos veces la misma cosa, tanto Gialea como a Eros. Pero como Eros era soltera, se le permitía cualquier cosa. Me parece que hay detrás de todo esto algo que no me gusta y es eso, ¿no? Esta cuestión de, mi mujer debe ser la más sacrosanta y la más pura, qué sé yo. Si usted tiene esa clase de prevenciones, entonces es preferible que no ofenda a la diosa del amor, porque en una de esas le sale inspirando en su mujer unos deseos que para saciarla se necesita todo el vecindario.
Y encima usted no está.
Y encima sin que usted esté ni siquiera para mirar. O para participar de algún modo,
para aplaudir.
Para ser aunque sea uno de ellos.
Claro.
El tipo se creía el único y no era ni siquiera uno de ellos. Bueno, hemos ido a la discoteca. Y al discotecario le gustó la historia de Aquiles curando a su antiguo enemigo, Télefo.
Sí.
Y nos dio un gato, un viejo, un antiguo gato, que se llama el Buen Remedio. El Buen Remedio, es un gato así, medio chistoso.
Medio socarrón.
Porque, después de todo, la herrumbre de la lanza de Aquiles resultó un buen remedio.
Uh-huh.
Así que vamos a escuchar a Omar Moreno Palacios y a Jorge Marciali.
Mira, vos, Jorge.
Interpretando este antiguo y querido gatito que se llama El Buen Remedio. Adelante, muchachos.
La segunda. Bueno.
Hemos escuchado a Omar Moreno Palacios y a Jorge Marciali interpretando El Buen Remedio.